Herrera en COPE. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, soy vuestro amigo Agustín Bravo, 12:32. Vamos a arrancar esta semana, este mes de mayo. Ayer fue un día importante, el sábado también. Muchos tocaron la calle por vez primera, desde hacía ya muchísimos días. No nos agolpemos. Porque es cierto, escuchábamos a Herrera esta mañana, es verdad, es que él que ve la zona del río, es que parecía, no sé, parecía la manifestación de la Expo 92, cuando, no sé, que era tremendo, he visto las imágenes, había mucha gente. Tened cuidado, imperativo tened, acabado en D, tened cuidado, por favor. Hoy comienza la fase cero. Yo cuando venía para acá, para la emisora, no sé de tú, Rafa, has venido más temprano. Tú sí que no has visto nada. Sí, había más gente, ¿no? Sí, bueno, pues yo ya veo más coches, ya veo, lógicamente. Ya sabéis que se pueden ir a recoger comidas a los bares y restaurantes. No se puede consumir allí, solo recogerlas. También lo de las pelu, bueno, ya habéis estado hablando. Después hablaremos con el profesor Colinet y con mi sobrino Cañete, a ver cómo ven ellos esta situación desde distintas zonas de Sevilla. Pero quien tiene toda la información al cabo de la calle, porque él vive muy cerca de la emisora y tiene ahí su redacción particular, es nuestro querido Manuel Salvador. Manolo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Buenas tardes ya.
Sí, ya, bueno, prácticamente, como tú quieras. Oye, una cosa, ¿cómo llevas el puente? ¿Cómo lo has llevado?
El puente confinado.
Pero
no
bien.
Sé si estoy semi-confinado o semi... ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
Sí, es confi. Estás confi.
Semi-confi, ¿no?
Sí, semi-confi. Oye, una cosa, ¿los que estáis confinados y hay un puente, notáis la diferencia?
No. Yo tengo que mirar el calendario todos los días para saber en qué fecha ando y qué día de la semana es y todo eso. Pero
pues...
Bueno.
Pues vamos a ver, porque no, si te asomas a la calle te aseguro que tienes la sensación de que son días que es que ni existen, o sea, no se parecen ni a un lunes, ni a un sábado, ni a fin de año, es que no se parecen a, no sé, es una cosa
es
muy
todo
extraña.
Tan raro.
Es todo tan raro, esa es la palabra.
Pero bueno, poco a poco vamos a ir encontrando la normalidad, esa
sí.
Nueva normalidad que nos dicen.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, 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 bueno, así, yo he leído unas declaraciones de un epidemiólogo ruso, y dice que lo vamos a superar y esto no vuelve hasta dentro de 10 años más, ¿eh? Yo me quedo con eso, chicos. Yo me agarro lo que sea, Manolo.
Sí, sí, bueno, agárrate.
Yo lo que quiero es que esto se normalice.
Agárrate, pero con guantes.
Exacto.
Por si acaso.
Tienes razón.
Por si acaso.
Manuel, te escuchamos atentamente.
Bueno, pues recuerdo a todo el mundo que desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos. El ayuntamiento informa de que la policía local está realizando controles para garantizar su cumplimiento. Y también hay que recordar que se mantiene la limitación de aforo tanto en los autobuses como en el metro. A partir de hoy se reparten en Sevilla 100.000 mascarillas. 40.000 se van a entregar a los usuarios de los autobuses urbanos en las paradas de mayor afluencia. También los conductores van a llevar su paquetito de mascarillas para si alguien llega y no tiene la suya. El resto de mascarillas se van a distribuir entre la línea 1 del metro, las estaciones interurbanas de autobuses y en las estaciones de trenes de cercanías. Tusan, además, anuncia que va a instalar dispositivos de dispensación de hidrogel para las manos en lugares seguros y accesibles, pero eso todavía no lo ha hecho, la verdad. Más cosas. El ayuntamiento anuncia la licitación este mes de la explotación del alquiler de patinetes eléctricos en la capital, un asunto que estaba pendiente y ahora se retoma para que dos empresas del sector operen con 1.000 unidades cada una de ellas por un periodo de prueba de año y medio. En la ciudad ya funcionaba, todo el mundo lo sabe y lo ha visto, las empresas Bird y Lime, aunque el gobierno municipal asegura que lo venían haciendo fuera de norma y ahora tienen que ajustarse a la norma. También se anuncia un plan de 250 aparcamientos para esos patinetes de alquiler y, se permite que los patinetes lleguen a 40 kilos el peso máximo autorizado, ahora eran solo 25. La potencia de vehículos, no obstante, no va a cambiar. El ayuntamiento está activando todas las obras posibles. Hoy arrancan los trabajos previos para las obras de reurbanización y semi-peatonalización de la calle Mateos Gago, que conecta la Plaza Virgen de los Reyes con el barrio de Santa Cruz. Es un proyecto largamente anunciado que generó no poca polémica y que se encuadra ahora en la estrategia de reactivación de todas las obras de la ciudad para paliar la crisis. También se ha comenzado la restauración de las columnas de Hércules en la Alameda, las que están más al sur. Y también el ayuntamiento, vemos que hay un teletipo de la Agencia Europea Press que inicia reformas en 6 colegios por casi 1 millón de euros que habían estado suspendidas por el estado de alarma. Contamos alguna información más, por ejemplo, que Envisesa ha aprobado y puesto en marcha diferentes programas de ayuda para aliviar los efectos económicos de la crisis en inquilinos, propietarios, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y proveedores. A los proveedores les va a activar el pago porque las empresas necesitan liquidez con urgencia, y a los inquilinos de Envisesa pues les va a reducir el alquiler dependiendo de sus ingresos y dependiendo también del programa al que se acojan. Y en cuanto al tiempo se refiere, pues bueno, vamos a seguir más o menos como estábamos, con cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios, en torno a los 17 grados la próxima madrugada, es decir, noches calentitas, y las máximas en ligero descenso. Hoy nos vamos a quedar en 30 grados, que no es poco.
Madre mía, madre mía. Oye, pero que calamares fritos, ¿no?, han caído este fin de semana, ¿eh?
Ayer teníamos 35 de máxima, lo cual...
Bueno, esto de verdad...
Pero bueno, el mayo de Sevilla siempre ha sido así, así que no hay que extrañarse. Bueno. ¿Quién sabe si estos calores matan el virus? Te recuerdo que ayer fue el primer día en Sevilla que no hubo contagios.
Pues algo tiene que ver.
¿Será casualidad? ¿Será casualidad? ¿No lo será?
Sí. En fin. Vamos a quedarnos con esa observación que nos irás ampliando toda esta semana. Don Manuel, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Esta música, esta sintonía, a las 12:38, nos indica que hay una reflexión y unas palabras que debemos de escuchar del señor arzobispo de Sevilla.
El 30 de abril de 1965, el Papa Pablo VI publicaba una breve y preciosa encíclica titulada Mes de Mayo, en la que confesaba que al acercarse este mes eminentemente mariano, le llenaba de gozo pensar en el conmovedor espectáculo de fe y de amor que a lo largo del mismo se ofrece en todas partes de la tierra en honor de la Reina del Cielo. En efecto, añadía, mayo es el mes en el que en los templos y en las casas particulares sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración. Por desgracia, hoy las cosas no son como Pablo VI las soñaba hace solo 6 décadas. Seguramente, ni en muchas parroquias, ni en la mayoría de las familias, se conservan las prácticas piadosas entrañables con que honrábamos a la Virgen en el mes de las flores en nuestros hogares, seminarios, casas religiosas y colegios, que tanto recordamos con añoranza. No deja de ser una lástima, puesto que, como el mismo Pablo VI manifiesta, al mismo tiempo que en el mes de mayo honramos a María, desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la Divina Misericordia. Por ello me atrevo a pediros, queridos hermanos y hermanas, que no olvidemos honrar a la Virgen en este mes de mayo. Acudamos a visitarla en sus santuarios y ermitas con amor y sentido penitencial. Qué bueno sería que en nuestras parroquias se restauraran las flores de mayo. El amor y el culto a la Virgen es un motor formidable de dinamismo espiritual, de fidelidad al Evangelio y de vigor apostólico. Que nunca nos acostemos tranquilos sin haber tenido un detalle filial y entrañable con Nuestra Señora.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
En estos momentos especialmente complicados, en los que debemos extremar las medidas de aislamiento social, en Visesa se acerca a los afectados por el COVID-19. Consulta nuestros planes de ayuda a inquilinos y propietarios, autónomos, emprendedores, entidades sin ánimo de lucro y proveedores en www.envisesa.org. En Visesa, más cerca que nunca. Ayuntamiento de Sevilla.
El agua es un servicio esencial y Aljarafesa, la empresa pública de abastecimiento y saneamiento del Aljarafe, está comprometida en garantizar su prestación con la misma calidad de siempre. Ahora, además, incrementamos nuestras ayudas a las familias, a las pymes y a los trabajadores autónomos de nuestra comarca con distintas medidas de apoyo para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19. Infórmate en aljarafesa.es, en tu ayuntamiento o en nuestra oficina telefónica 954 11 03 25.
Tenemos poco tiempo. Dale. Ábreme, que se nos echa el tiempo encima. Esto hasta las 13 y 10, sabéis que es Herrera en Cope más Sevilla. Después viene en Cope más Sevilla los deportes, con Almansa y sus chicos. Vamos a recibir al profesor Colinet. Profesor.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Qué disparate más maravilloso!
¡Qué disparate estar aquí con usted, Botarate!
Hoy me he encontrado, cuando iba por el pan,
sí.
Estaba haciendo algo legal, ¿eh? Estaba yendo de compras.
Algo legal, pero bueno, por favor, no lo aclare, ¿eh? ¿Vale? Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Bueno, pues cuando iba por la calle Feria por el pan, me he encontrado con nuestro amigo de Abastería San Lorenzo.
Qué bonito, don Ramón.
Don Ramón, que me ha regalado un churro que hacía un mes que no comía churro.
Un churro que parecía eso, una especie de árbol.
Un churro de medio metro, ¿eh?
Claro, eso.
Que venía el de hacerse de unos churritos.
Como una viga, vamos.
Y él, aunque tenga el establecimiento cerrado, siempre va dando de comer, ¿eh?
Qué bueno es, qué bueno es, Ramón. Sí. Qué ganas de que abra otra vez, Ramón. Sí. Bueno, y sobrino Cañete.
Buenos días, Tito.
¿Qué pasa? Que echamos de menos esos vídeos.
¿Qué pasa? Bueno, tuvimos que acabar el día de una cuarentena, tanto aquí mi amigo Antonio Caña como yo, porque bueno, ya un poquito de libertad se nos ha dado, ¿no? Un poquito. Mm. No hay que hacer la cabra loca, hay que salir los horarios que se nos ha dicho, mantener la distancia de seguridad. Y bueno, esto, ateniéndose a todo esto, por lo menos un poquito de libertad tenemos. Ya en esta semanita también miré yo para casa. Voy a aprovechar, Tito, que tú me dejas este minutito para dar las gracias a la familia de Antonio Caña y de su mujer María por cómo se han portado conmigo, que se han portado excepcional y no me quiero poner tonto porque aquí estamos pasando un ratito bueno, pero se han portado de 10, no, de 20.000 conmigo, ¿vale?
Qué bueno, lo que tú te mereces.
Ya, pero se tiene que agradecer y se tiene que hacer público en este tiempo, en estos tiempos lo que, jolines, parece que todo es así un poco chungui. Hay muchísimas personas buenas en este mundo y hay que agradecerlo cuando te encuentras con una persona así en el camino.
Pues nos unimos a ese agradecimiento a la familia de nuestro querido Caña, ¿vale?
Muchas gracias, Tito.
Bueno, dejadme que, profesor y Cañete, nos vamos a ir a un sitio que conocéis, que es el Acuario de Sevilla. Está en el Muelle de las Delicias. Es un lugar idílico, es precioso. En primavera, verano, otoño, invierno. Ahora mismo lo que está pasando es que, claro, los animales no reciben visitas, pero los animales siguen allí, para arriba y para abajo, y haciendo su vida. Siento curiosidad por saber cómo se desarrolla la vida de un acuario cuando no hay visitantes, porque lo que está pasando en el resto del mundo, hay un vídeo por ahí pululando, que está muy bien porque son las cámaras de vigilancia de diversas zonas pues habitadas del planeta, grandes capitales, pues por ejemplo en Melbourne, me parece, o en Canberra, algo así, pues se ve un canguro en mitad de una avenida, que podría ser el Paseo Colón, aquí de Sevilla. Osos y jabalíes, ya ni te cuento lo que hay por todos lados, ¿no? Los animales han recuperado y la naturaleza recupera lo que realmente el ser humano les ha robado, ¿no? Porque nosotros hemos colonizado demasiado espacio, yo creo que nos hemos hecho con una finca demasiado grande. Dejadme que os presente, aunque ya le conocéis, es amigo del programa y gran amigo nuestro, Juan Antonio Romero, el director del Acuario. Juan Antonio.
Agustín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Custó? ¿Cómo te llamo yo?
Lejos del mar, bueno,
cerca del mar, pero sin poder entrar en el mar, pero sí. Muy bien.
¿Dónde te encuentras físicamente?
Me encuentro en Comunidad Valenciana, donde me tocó encerrarme porque venía de cargo de casa, de Nueva Zelanda, como saben. Mm. Llegué, pasé por Valencia y fui a Encerrona.
¿Y te quedaste?
Y tenía casa aquí, que era al norte de Valencia. Pero bueno, con telemáticamente con el equipo de Sevilla, como si nada hubiese cambiado. Además, mejor, trabajo muy bien de casa.
Claro, no, pues sí, hemos descubierto el teletrabajo. Oye, fíjate que vuestro acuario, nuestro querido acuario de Sevilla, que ha sido uno de los grandes espacios de la ciudad que también se ha visto afectado por estas medidas de protección ante la pandemia, el pasado 14 de marzo tuvisteis que cerrar las puertas al público, pero eso no significa que haya parado la actividad.
No, en absoluto. Fuimos, creo, los primeros de actividades lúdicas o culturales, fuimos los primeros que cerramos, con una decisión de empresa. La actividad, como se puede imaginar, no cambia en absoluto. Los peces tienen que comer, el agua se tiene que cambiar, análisis de agua. O sea, tenemos el equipo de biología completo y mantenimiento completo, trabajando 7 días a la semana para mantener la estructura.
Ajá. ¿Cuántas especies están pasando esta cuarentena, Juan Antonio?
Pues, tienen unas 400 especies, entre unos 3.000, 7.000 animales. Ellos la cuarentena la están viviendo igual que la han vivido toda su vida.
Sí, sí, o sea, su vida no ha cambiado en absoluto. Ellos no notan que por fuera no hay ojos curiosos que les observan, ¿no?
Pues mira, tienen más ojos curiosos porque ahora que los biólogos tienen el tiempo que no tenían antes al tener público, porque a las horas de público hay muchas cosas que no se pueden hacer. Claro. Como ahora tienen público, pues ya se han dedicado estos últimos 7 semanas a redecorar, a hacer avances en el acuario que no se pueden hacer normalmente, pero a largos periodos de tiempo, tarde en la noche o tempranito en la mañana, pero ahora sin público, pues mira, se han dedicado a mejorar el acuario.
Claro, a potenciarlo todavía más. Oye, ¿cuántos compañeros, cuánto personal sigue ocupándose de su cuidado?
Bueno, tenemos en casa, creo que somos 6 en este momento, pues hemos decidido mantener las redes sociales, por un lado, y la comunicación como una forma de soporte a todos. Por toda la parte administrativa, porque con todo este jaleo de cuándo se abre, no se abre y cuáles son las nuevas medidas que estamos trabajando en ellas, en el acuario actualmente tenemos 14 personas, entre biólogos, guardianes y mantenimiento.
Qué bueno. Oye, es muy importante la labor pedagógica que lleváis a cabo y que realiza el equipo estos días, gracias a la sección Aqua Kids. Son manualidades, dibujos y diversas actividades para que los peques aprendan a la vez que se entretienen. Y que hable de las actividades también, ¿no?, que estáis desarrollando a cabo ahora.
Mira, pues aquí se consiguen tanto en Facebook, Acuario Sevilla, del Acuario. Eso fue el primer día, con una decisión también nuestra. Como conocen muy bien a nuestras queridas amigas, Mari, Julito y Rocío, que claro. Sana, sobre todo, que han montado muchos aportes. De mantenerse en casa, dándole al punto que no podía venir a vernos algo para divertirse, sobre todo a los peques, y algo con un toque cultural y educativo siempre se lo posee, ¿no?
Qué bueno, qué maravilla. Oye, estáis recibiendo un montón de peticiones, de preguntas para las personas que tienen ahora mismo en su casa alguna tortuga, algún pez.
Sí, nos han llegado varias preguntas, pero uno de los casos es que no se puede acceder a ninguna casa para dar una mano, se pueden dar consejos. Es muy peligroso dar un consejo por teléfono de un pececito que esté malito. Pero si se dan informaciones generales o se les guía al público en general a dónde pueden contactar para que les dé una ayuda. El acuario en ese sentido, la parte de lo que es a nivel telemático por teléfono no ha cambiado en absoluto.
Qué bueno. Oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? A través de vuestra página web, supongo, ¿no?
A través de la página web, donde se pone correo, Facebook también, en Twitter, pero Facebook es una de las formas de comunicación que está utilizando mucha gente.
Qué bueno.
Preguntando que cuándo pueden hacer reservas para septiembre, para bautizos, para cumpleaños, muchísimo. Estamos decidiendo en qué momento abrir, lo estamos haciendo de una forma muy tranquila, hasta que no haya todas las indicaciones, ya sea el gobierno como las mutuas, de cómo hacerlo. Estamos avanzando para que sea un lugar seguro no solo para los empleados, sino también para el público que esperemos que venga a vernos en Toponco.
Desde luego que sí, que vayan reservando. ¿Tenemos alguna previsión al respecto en cuanto a la apertura, Juan Antonio?
Mira, creo que si me entero bien por lo que veo por la prensa y los boas que nos llegan, y trabajamos mucho con la ISA, que es la Asociación Ibérica de Acuarios y Zoológicos, a partir del 11 se podría. Para mí, a nivel de estructura, es muy avanzado porque queremos, realmente, muy positivamente, que el acuario habla con todas las piezas de seguridad, donde el público puede estar muy tranquilo que venir a pasar un par de horas o media mañana o media tarde, pues se puede hacer por reserva, que hayan desinfectantes por todos sitios, todo lo que se está poniendo realmente en los supermercados y vemos un poquito más adelante. Es muy fácil para nosotros porque es una visita lineal, como sabes, tú entras y sales.
Uh-huh. Un parque que te desapareces y vuelves a aparecer.
Claro.
Con toda la cantidad de personas que hay en cada parte de sección del acuario.
Fenomenal. Querido Juan Antonio Romero, director del Acuario de Sevilla, ya sabéis, podéis entrar en la página web, podéis solucionar alguna duda si tenéis. Tenéis además actividades para los peques. Sigue funcionando el acuario, los animales nos están esperando y nosotros estamos deseando pisar ese maravilloso paraíso.
Agustín, un abrazo muy fuerte, a ver si tomo una cervecita.
Por favor, o dos si son pequeñas, Juan Antonio. ¿Vale?
Te prometí un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ocho minutos para las 13 horas. Oye, si es que echamos de menos a los peces, ¿eh? La vida nos pide vida, ¿eh?
Sí.
¿Verdad, profesor?
Sí, sí, además, la naturaleza, el origen del mundo, no se nos olvide que llegó desde el mar, ¿eh?
No, llegó con el maestro Camacho.
Sí, hombre, también, es verdad. También
Camacho
es verdad.
Estaba ahí repartiendo juego.
¿Entiendes?
También es verdad. De hecho, el profesor Colinet, más que echar de menos la mar, lo que echa de menos es que nos dejaban hoy salir de día a día a hacer deporte y él ha ido por pan y churros, ¿sabes? O sea, que...
Está muy bien. En vez de perder kilos, has traído alguna lorcita más, ¿no?
El churro ha sido un churro, grande, pero uno.
Sí, pero se te ha situado alrededor de la cintura. ¿Eh? Sí, todo el churrito también, se veía bien.
Vamos a ver, yo sabía que íbamos ahí al acuario, entonces necesitaba un flotador.
Bueno, lunes de resaca. Vaya semanita que nos pegamos en nuestra caseta virtual, ¿eh?
Bueno, qué bien.
Estuvo muy bien, ¿eh?
Es
los caballos.
Que hemos comido jamón sin pagarlo, ¿eh, Tito?
Sí, es verdad. Cállate, por Dios. Los caballos, menos mal, que bueno, ¿veían acercarse al profesor Coliné?
Que no me monté.
Bueno, ya, pero solo con ponerse al lado el caballo ya se asusta.
Oye, y también ha sido un placer, que ha sido una feria virtual, ha sido una feria diferente, llegar a casa después de esta nuestra feria particular y no tener los zapatos llenos de albero. O sea,
es verdad, es verdad, ventaja, ¿eh? Es cierto. Bueno, fijaos que uno de los momentos más agradables de las ferias de tantos años es cuando... ¿Habéis montado en el ratón vacilón vosotros?
Hombre, me he montado en el ratón. Claro. Incluso sereno me he montado yo en ese ratón.
Bueno, pues fijaos que vamos a hablar ahora mismo con una saga, con una familia, que son 5 generaciones de feriantes que han luchado siempre por ser una de las empresas más vanguardistas de este sector. Es la primera saga de feriantes que de verdad son un nombre, son una marca. Hablamos de la familia Bañuls. Y tenemos a Enrique Bañuls, uno de los propietarios de este grupo de atracciones, al otro lado del teléfono. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estáis?
Bueno, de salud, bien. De moral, ahí estamos, intentando sí. Salir.
Yo te digo una cosa, nos tenemos que apoyar entre todos, porque es que de moral no andamos ninguno bueno. Nosotros los medios de comunicación tenemos que tirar hacia arriba, tenemos esa obligación. El público, los oyentes, tienen que agarrarse a la fe y a pensar que esto va a pasar, y que va a pasar, desde luego. Pero, claro, la realidad es la realidad. ¿Cuántas ferias recuerda Enrique Bañuls haber estado en la Feria de Sevilla?
Uf, de toda mi vida, de toda mi vida. Yo tengo 55 años y desde que tengo uso de razón, pues recuerdo las ferias, porque iba con mi padre... Yo hago mi padre, lógicamente, de otro punto de vista, del punto de vista de trabajo, ¿no? Del punto de vista del ocio. Pero bueno, yo soy de aquí de Sevilla, vivo en Sevilla, mi familia es de aquí, mis hijos ya se han criado aquí. Entonces, pues vivo de la feria desde los dos puntos. Aunque en el 90% trabajo, también tengo mis amigos y vivo también pues lo que es la feria de las casetas, ¿no? Al otro lado, que le decimos los feriantes, el otro lado.
Fíjate que la vida del feriante no es fácil, Enrique, y ustedes lo saben, pero bueno, los malos tiempos siempre se han superado, y las dificultades. ¿Esta vez será de nuevo un triunfo de la profesionalidad y la entrega y de la tradición?
Hombre, los feriantes, bueno, si una cualidad tenemos es que no nos rendimos, ¿no? La verdad que somos personas que estamos acostumbrados a pelear contra adversidades, porque somos un sector un poco olvidado, también por nuestra idiosincrasia, también por culpa nuestra en algunas ocasiones, pero si algo tenemos que pelearnos hasta el final, y en ello estamos. Lo que pasa es que esta situación nos lo está poniendo muy difícil, porque no tenemos ninguna arma porque estamos desamparados totalmente.
Claro. Fijaos, si hay un sector, a los oyentes se lo digo, que depende 100% de estas fiestas y de las ferias, es la de los feriantes. Porque son unas 500 actividades que se montan en la Feria de Sevilla, entre atracciones, puestos de alimentación, juegos de azar, entre otros, y que dependen aquí en Andalucía ya unas 10.000 familias de autónomos, o sea, aproximadamente unas 30.000 a lo largo de todo el territorio nacional. El impacto económico es directo, absolutamente. Os veis afectados, pues, las propias arcas municipales se ven afectadas también, porque van a tener que volver a todas las tasas que han pagado ustedes, ¿verdad?
Pues sí, como bien ha explicado, somos casi 500 actividades en el recinto ferial de la Feria de Sevilla, solo en la Feria de Sevilla, sin contar el montón de ferias que hay en España. Pues somos unas 500 actividades que pagamos unos 2.300.000 euros, ¿vale? Que lógicamente se ven afectados porque lo tendrán que devolver. Que aprovecho la ocasión para decir que nos han atendido estupendamente las fiestas mayores, pero también que todavía no lo han devuelto. O sea, que estamos esperando, ¿no? Estamos esperando. Supongo que esperemos que sea lo antes posible porque lo necesitamos. Y luego, pues eso, también tenemos un impacto, yo como sevillano, también quiero indicar que es un impacto también a la ciudad, porque de esas 500 actividades, pues somos mínimo 500 familias, más los empleados, más todas las personas que se rodean, que la ciudad pues también deja que se desplaza aquí durante 3 semanas, claro. Durante 3 semanas el montaje, la feria, el desmontaje, y también pues dejamos un impacto económico pues en la ciudad, porque consumimos en las tiendas, porque en los bares,
claro.
Porque realmente somos al final casi 1.000 personas aquí instaladas durante 3 semanas, y también eso en la ciudad creo que también...
Se va a resentir, y se ha resentido seguro.
Claro.
Además, es que es una temporada de trabajo que dura, a los oyentes lo digo, dura unos 6 meses, ya que los otros 6 meses están ustedes dedicados al mantenimiento, a la puesta a punto de todas las atracciones. Pues esta, la cancelación de todas las ferias, supondrá el no tener ingresos en todo el año.
Claro, además aprovecho, me alegra que me hagan esa pregunta, porque muchos amigos y compañeros de aquí de Sevilla me dicen, es que tenéis mucha suerte porque solamente trabajáis 6 meses. Vale, trabajáis mucho, pero 6 meses. Y no es cierto. Si trabajamos, no de 2012, pero 10 meses al año, lo que ocurre es que 6 meses son la única época que tenemos ingresos. El resto del tiempo, como tú bien has explicado, dedicamos al mantenimiento, a la puesta a punto, a actualizaciones de las atracciones, a implantar pequeñas novedades, a inversiones. Y lógicamente, pues de ingreso, que es la pregunta final, pues 6 meses, imagínate, si son 6 meses... tenemos que vivir todo el año y ingresos cero, ¿no? Solamente tenemos lo que son las ferias, ¿no?
Y la feria de abril supone un 20% de la facturación de la temporada y ya se ha ido al garete. Luego están, pues eso, esas inversiones no amortizadas, ¿no? Esos permisos, esos recursos anuales, los seguros, las compras, esas innovaciones que van implementando ustedes en las atracciones. ¿Qué podemos hacer y qué es el mensaje que quiere lanzar don Enrique Bañuls a la audiencia? ¿Cómo se puede activar este sector? ¿Qué esperanzas tenemos?
Bueno, pues como he dicho en alguna ocasión a otros compañeros tuyos, que no se nos olvide que somos un sector muy desfavorecido ya de por sí, y lo que quiero lanzar a través de mi nombre y el nombre de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, y de todas las asociaciones de España, que estamos dispuestos a adaptarnos a lo que es el plan sanitario, ¿no? Que estamos realizando también, pues un pequeño planteamiento de un protocolo de seguridad, ¿vale? Con indicaciones de nuestro ingeniero, ¿vale? Informe sanitario para poder funcionar, porque lógicamente hasta ahora se están reanudando sectores, pero de nuestro no se habla.
Claro.
Y nosotros tenemos, es verdad que tenemos dificultades por las aglomeraciones, pero también tenemos ventajas, ¿no? Porque las ferias se celebran al aire libre, ¿vale? Y según los expertos, es mucho más beneficioso, se puede celebrar al aire libre, no tan perjudicial, según el informe que tenemos, como serían espacios cerrados, ¿no? Siempre y cuando se mantengan las distancias de seguridad y tiene, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos preparado un pequeño informe, ya como te he dicho antes, un protocolo de seguridad del plan sanitario, pues estamos preparando con la distancia de seguridad, con los efectos necesarios para empleados y usuarios, adaptación a nuestra, o sea, adaptación de nuestras atracciones y puestos un poco para que para el tema de limpieza, higiene, claro. En fin, que nosotros nos podemos adaptar. Hmm. Y luego también quiero aprovechar tu programa también para decirte que bueno, la feria es verdad que es un lugar de concentración, que igual el tema de las casetas a lo mejor un poco más complicado, pero que también se pueden hacer, pero que nosotros trabajamos al aire libre, y entonces las propias personas son las que tienen que mantener sus distancias, ¿no?
Claro, eso es una cierta ventaja respecto, claro, a los recintos cerrados, eso no cabe la menor duda. Claro.
¿Puedo hacerle una preguntita, jefe?
Sí, rápido, que nos estamos quedando.
Enrique, muy rapidito. En un país, en un mundo, en una sociedad de videojuegos, PlayStation, ¿es comparable la cara de un niño cuando se monta en un cacharrito por primera vez?
Ay, tú tienes hijos, te voy a responder.
Hombre, por eso te digo, yo la he visto la cara de mi hijo.
Claro, nada que ver. Nada más que ver esa cara, yo te he dicho que yo nací aquí, mis hijos nacieron aquí y ya son mayores. Y ver esa cara de esos niños cada año, sobre todo en las primeras ferias, es una satisfacción. Nada es comparable a eso.
Querido don Enrique Bañuls, uno de los propietarios de la familia Bañuls, que ojalá se levante el confinamiento, que podamos celebrar algunas ferias y que el sector, que es tan importante del ocio que representa usted y los suyos, vuelvan a una cierta normalidad.
Pues nada, en fin, pues desearte muchas gracias por la oportunidad que me ha brindado y un placer hablar contigo.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos.
Ya vi a la luz, ¿no? El nuevo decreto, el 588-2019.
Ahí no podemos, discutir nada, no. Estamos de acuerdo.
Y es algo que hacemos extensivo.
Un marco normativo de festejos taurinos populares.
Cada martes, a las 3:30 de la tarde, tienes una cita taurina en COPE más Sevilla.
Tarde de Toros, un programa de Carlos Cribel y José Luis López. Los martes a las 3:30 de la tarde. COPE más.
13:05, escuchamos ahora mismo esta marcha porque tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero del programa Candelería y de tantas buenas cosas, don Manuel Bernal. Manolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín?
Hoy estás triste, igual que la familia Cope, porque este fin de semana nos enterábamos de un fallecimiento, ¿verdad?
Sí, el fallecimiento de nuestro compañero Elías García Rodríguez, que nos ha llegado, bueno, de improviso y que nos ha, bueno, se nos ha hecho caer todos nuestros esquemas y nos viene a nuestra memoria tantos y tantos buenos momentos como hemos vivido con Elías García.
Era colaborador de esta casa, era un estudioso, era historiador, era un hombre del Renacimiento y buena persona, sobre todo.
Sí, sin lugar a dudas. Mira, para definir un poco lo que era la figura de Elías, Elías tan solo tenía una hermana y una hija, pero te puedo asegurar que este fin de semana son centenares de personas las que se sienten huérfanos, y sienten que han perdido a su hermano. Minutos después de recibir la llamada de su hija Rocío, dándome a conocer el fatal desenlace de nuestro querido compañero, de mi amigo, de mi hermano Elías García, me acordé de una población de Sevilla, y es Gelve, donde él desempeñó su labor profesional como docente. Y pensé que iba a ser un auténtico mazazo para esa población, porque ahí hay centenares y centenares de alumnos, de jóvenes, de personas ya adultas, que han sido sus alumnos y que lo tienen en muchísimo recuerdo, y que, sin lugar a dudas, las últimas horas han sido de una enorme tristeza.
Quede ahí esta semblanza, este recuerdo, este homenaje que le hace nuestro querido Manolo Bernal y toda la familia de COPE Sevilla y de COPE Andalucía y de España, porque era un hombre comprometido con la fe y con la comunicación. Y eso es importantísimo. Manuel, te mandamos un abrazo muy, muy cariñoso.
Un abrazo a todos para ti también, Agustín.
Y no son las 5 de la tarde, pero como siempre digo, ya abrió nuestro programa insigne y taurómaco con don Carlos Cribel al frente. Muy buenas, don Carlos.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la vuelta? ¿Cómo fue la reentrée?
Bueno, muy bien, muy bien. No, fue un programa en el que nos dedicamos casi más a temas políticos que taurinos, porque había que hablar con las autoridades andaluzas sobre sus proyectos con la tauromaquia. Y bien, correcto, también le dimos voz a los banderilleros y picadores, que son, aparte de los ganaderos, el gremio que está, lo está pasando peor, porque si no torean, no ingresan nada, ¿no? Y por tanto, el asunto es muy ruinoso para muchos de ellos. Mañana vamos a hablar un poquito más de toro, porque nos va a acompañar, lo anuncio ya, a partir de las 3:30, y luego, lógicamente, todo el mundo lo puede escuchar en la web de COPE, en el podcast, del audio que de la web de COPE, pues puede escuchar el programa de Tarde de Toro. Vamos a estar mañana con el empresario sevillano. Me decía con gracia don Ramón Valencia, me decía, hombre, Carlos, siempre hacemos un resumen de la feria, después de la feria. Este año no lo vamos a hacer. Y le dije, pues en adelante, don Ramón, lo hacemos. Así que...
mañana, así, ahí. Mañana, con valentía, vamos, claro que sí, hombre.
Mañana vamos a hacer el resumen de la feria celebrada. Hombre, hablaremos, sobre todo nos va a contar los mínimos que él pedirá como empresario para, si es posible, en el mes de septiembre abrir la plaza de toros, aunque de momento con eso de un espectador por cada 9 metros cuadrados, el espectáculo peor tratado de toda la cultura española, un espectador por cada 9 metros cuadrados. Entiendo. Fuera de los disparates, ¿eh?
Desde luego que sí.
No entrarían más de 800 personas.
Don Carlos, mañana sí que no me despego yo y lo escucho, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Bueno, profesor Colinet, sobrino.
Que lo pase muy bien.
Igual, oye, que sigáis en casita tranquilitos, ¿eh? Y nada de empezar a correr, que no habéis corrido en la vida. No habéis corrido en la vida. No pasa nada. Bueno, a mi sobrino Cañete, que se ha cortado. Un abrazo muy fuerte, profesor. Un beso en casa. Y mañana nos escuchamos.
Adiós.
Sevilla, seguí disfrutando de COPE más Sevilla. Herrera en COPE os dice que tranquilos, tranquilos, que de todo se sale. Esperanza, siempre esperanza.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.